la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Buenas tardes, soy Noelia Barroso. Arrancamos en la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y hoy les contamos que la actualidad pasa por el pleno extraordinario que se ha celebrado en la Diputación Provincial con motivo de las alegaciones que 5 trabajadores han presentado a los presupuestos que ya estaban elaborados. Finalmente se ha denegado dichas alegaciones. Se trataba de un cambio en las condiciones de estos funcionarios y se ha considerado por unanimidad que dichas alegaciones no tenían cabida en los presupuestos basándose en la ley. Y también hoy ha comparecido el director general de Deportes de Castilla-La Mancha, Juan Carlos Martín, que ha contado algunas novedades respecto al plan más activa en la región y se ha referido a la Vuelta Ciclista. Lista la partida de la etapa desde Carboneras a raíz de las declaraciones la pasada semana del Partido Socialista y ha dicho que la salida desde esta localidad beneficiará a todos, a Albacete, Cuenca y a la zona de la Serranía, por lo que no comprende, dice, estas críticas. Actualizaremos, claro que sí, esta y otras noticias a partir de las 2:20 en Mediodía COPE y nosotros lo que hacemos ahora es mirar al cielo. Que tenemos tan solo 10 grados fuera de nuestros estudios y los cielos continúan muy nubosos. Se están dando precipitaciones y continuarán, eso sí, débiles o localmente moderadas, durante la primera mitad del día. Disminuirán conforme avance la jornada. La cota de nieve se sitúa entre los 2.000, ya bajando a los 1.500 metros. Los vientos de componente oeste flojos aumentando a moderados, con intervalos de fuertes en las zonas altas. Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. En estos momentos no registramos ninguna incidencia en las carreteras de la provincia. El tráfico es fluido y cómodo. Nuestro programa de hoy entrevistaremos al director del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, Jesús Madero, con el que trataremos dos asuntos, el 15º aniversario del museo y también la exposición de radios antiguas que se inauguraba ayer. Como todos los jueves, tendremos con nosotros a Gustavo Villalba, hablaremos de cultura, escucharemos un nuevo relato de Víctor Parreño y recibiremos un consejillo para comprar en rebajas por parte de Luis Miguel González de Fabecu. Y recordar que vosotros, nuestros oyentes, podéis poneros en contacto a través de las redes sociales. Tanto en Facebook como en Twitter somos COPE Cuenca o a través del número de teléfono 969-100020 o 918-284708. 1:08 de la tarde, 1.5 minutos de publicidad y comenzamos.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Plan de mejora de infraestructuras turísticas de Cuenca. 31 actuaciones en 28 municipios de nuestra provincia. Con más de 6 millones de euros de inversión, el PLAMIT asegura el futuro de nuestro patrimonio, fomentando el turismo e impulsando el desarrollo de la provincia de Cuenca. PLAMIT, nuestro patrimonio es futuro. Más información en www.plamitcuenca.es. Diputación Provincial de Cuenca. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Nueva promoción en Viviendas Montalvo. 14 viviendas unifamiliares de precio tasado en la urbanización Las Cañadillas en Cuenca. Viviendas de 3 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero, piscina y pista de pádel por 185.000 euros más IVA. Últimas viviendas a la venta. No pierdas la oportunidad. Información y venta en Viviendas Montalvo. Estamos en calle Princesa Zaida 12. Teléfonos 969-239-732 y 607-528-222. Viviendas Montalvo, tenemos tu casa.
Restaurante La Venta, lo mejor de la cocina tradicional con los sabores más especiales de la cocina actual. Somos especialistas en carnes a la brasa. Degusta nuestras exquisitas raciones y nuestro menú con toda la calidad de nuestros platos por solo 10 euros. Restaurante La Venta. Te esperamos en calle Colón 81, en el centro de Cuenca.
la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Estaba exultante.
Vaya, hemos tenido un pequeño fallo con la música. Gustavo Villalba, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué ha pasado? Estos son misterios.
Misterios, los duendes de la
misterios
radio.
Porque, te lo voy a decir, que lo sepan todos los oyentes, aquí pone música Gustavo, yo le doy al play y se salta.
Bueno, sonaba bien, de todas formas.
Sí, sonaba bien. Era la musiquita con la que luego Víctor Parreño nos hará su relato. Se ya lo siento, Gustavo. No pasa nada. Misterios de la informática.
Pero bueno, aquí estamos nosotros para desvelar lo que podamos también.
Claro,
teníamos preparado una introducción con el siempre Libera de La Traviata. Que es una, bueno, es una.
Lo que tendría que haber sonado.
No vamos a cantarla porque entonces nuestros oyentes nos pueden.
He escuchado
sentenciar.
Sí.
Y bueno, pues es una ópera que se suele representar periódicamente y se suele traer a Cuenca. Y me parece que algo tuvo que ver la COPE el año pasado con la última representación, ¿verdad?
Algo tuvo que ver. Sí, alguna cosita.
Allí estuvimos disfrutando de ella. Y bueno, pues viene lo de La Traviata a colación un poquito de lo que vamos a enlazar entre grandes mujeres de la historia y la efemérides de hoy. Porque el 15 de enero de 1824 nacía en Normandía Marie Duplessis, una condesa francesa que bueno, pues fue la cortesana que hizo célebre a Alejandro Dumas hijo al tomarla como protagonista de La Dama de las Camelias. Entonces, bueno, pues tuvo ese paso de inspiración a un personaje ficticio, pero aún fue a más, porque La Dama de las Camelias, como mucha gente sabe, fue a su vez la inspiradora del personaje de Violeta, de La Traviata de Verdi. Entonces, bueno, pues por eso hemos empezado hoy con
con La Traviata de fondo.
Haciendo mención a La Traviata y a esta condesa francesa que nacía el 15 de enero de 1824. Así que, mira, de un plumazo hemos hecho efemérides, mujeres en la historia y un poquito recordatorio
musical. A veces las
musical.
Cosas se aglutinan. Y es lo que
es lo que hay.
Es lo que pasa. ¿Me cuentas hoy cositas del Ateneo?
Ah, bueno, pues en el Ateneo hubo hace poco una reunión de su junta directiva para planear el primer trimestre del año. Bueno, casi ya está el verano, lo tenemos planificado. Y en breve empezaremos a ofrecer las nuevas actividades. Sí que te puedo decir que vamos a tener una presentación de un libro muy interesante el 17 de febrero a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la CCM, en el Parque de San Julián. Y va a ser la presentación de un libro cuyo autor es Israel Fausto Martínez Melero. Y el título del libro es La danza en la música de Bach. Aprovechando este trabajo de investigación que ha hecho nuestro amigo Israel, pues también él mismo ofrecerá un breve recital con su violonchelo. O sea que va a ser una tarde muy interesante.
Muy interesante, qué bonito.
Ya os mantendremos informados sobre esta actividad y otras que estamos ahí a puntito de cerrar, ¿no? Y bueno, pues actividades hay muchas esta semana, ¿no? Hay que felicitar al Museo de las Ciencias, ya lo has dicho tú antes.
Sí, claro que sí. Luego nos lo contará más ampliamente Jesús Madero.
Claro que sí. Y bueno, hay que ir a ver esa exposición tan interesante de las radios
antiguas.
A mí lo de
las radios antiguas
me encanta. Hombre, además te toca lo profesional.
Lo profesional, y además he tenido la oportunidad de ver aparatajes antiguos cuando trabajaba en COPE Madrid y tienen algunas cosillas.
Ah, pues iremos a verlo.
Qué difícil era antes, Gustavo. Yo me quejo, pero
casi artesanal.
Cortar
también.
Y pegar las cintas,
sí,
tela.
Sí,
tela.
Ahora es mucho más cómodo.
Sí.
Aunque también hay que trabajarlo, pero bueno.
Por supuesto, no le trabaja muchísimo.
Bueno, pues no lo dudamos. Y luego, pues después de esa exposición, nos podemos ir a ver una exposición nueva que se va a celebrar en el Centro Cultural Aguirre, una exposición del pintor Manuel Macías, que va a estar abierta del 16 de este mes al 16 de marzo. El horario normal de la Sala Aguirre. Y bueno, pues Manuel Macías, yo he tenido oportunidad de conocer su obra y conocerla en persona, y es un pintor con mucha calidad, con un estilo propio muy característico, y de verdad que también merece la pena ir y pasarse por Aguirre a ver sus cuadros.
Se inaugura hoy,
es 16,
hoy.
¿No?
Sí, se inaugura hoy, cierto.
Pues hasta el 16 de marzo tenemos tiempo para acercarnos por allí. Y luego, oye, ¿qué tal se te dan a ti las cartas de amor?
¿Algún escrito?
¿Sí?
Sí.
Bueno,
alguna. Hace mucho tiempo.
Hemos tenido todos, ¿no?
Pues, sí.
Pues es que hay un concurso convocado por la Biblioteca Municipal de Cuenca, que es el segundo concurso de cartas de amor. Y en esta ocasión tiene una temática, ¿no? Que es la carta de amor a un desconocido o a una desconocida.
Recuerdo la primera edición. Sí. Recuerdo la primera edición, sí. Porque estuve a punto de animarme a participar.
Bueno, pues a ver si esta,
vez, si esta vez me apunto.
Nos animamos, ¿no?
Eso.
Las bases pues se pueden consultar en redes sociales y en la web de la biblioteca. Pero bueno, pueden participar todos aquellos autores en lengua castellana, ¿no? Y la extensión no puede ser inferior a un folio ni superior a tres. Y el plazo de admisión de originales finaliza el 27 de enero.
Bueno, yo animo a todo el mundo.
Animo.
Y además, cartas a un desconocido da muchísimo más juego.
Claro. Es un aliciente para tirar de imaginación y de expresión amorosa y puede resultar muy, muy divertido.
Sin duda.
Y de calidad.
Nos quedan unos segundillos.
Anda, ya.
¿Ya? ¿Ves? Es que esto se pasa volado.
Un breve texto. Mira. Es ambigua la senda de sombras y luces. Hay sueños que te dan la espalda para iluminar tu camino. Y realidades que te ciegan, escondiendo entre angustias las verdades. No hay viajes rectos en la vida, ni lágrimas que llenen las infinitas fosas de tus soledades.
¿Autor?
Ese del sombrero y de las gafas.
Gustavo, qué bien escribes, me encanta.
Ah, gracias.
Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y nosotros nos vamos directamente a escuchar un nuevo relato de Víctor Parreño.
Estaba exultante. A mi espalda quedaban 8 kilómetros del infierno, y el calor abrasador había dejado paso a un frío que se adhería a la piel con fuerza y calaba hasta los huesos. El espacio estrecho y oscuro del octavo círculo me habría sugestionado, pues ante mí la sensación de amplitud e infinito consiguió sobrecogerme. Una vez más, las vestiduras de mi madre, que ahora ceñían mi cuerpo a modo de vendas, me salvaban de los cambios de temperatura y los tormentos del infierno. Pero en aquel círculo, al final de todas las cosas, en el lugar más alejado de la creación y del amor del Padre, la soledad era más peligrosa. Si había continuado era por Sara. Una sonrisa en un sueño, el olor y el tacto de su pelo en fugaces visiones me habían impulsado a batallar contra decenas de enemigos. No disfruté matando o segando el alma de ninguno de ellos, pero para no sucumbir a mi propia rabia necesitaba todo mi control. Incluso ahora siento cómo sonrío al pesar, cómo mi espada se desliza limpia y cercena la cabeza de uno de estos demonios, ingenuos y lamentables esencias sin sentido. El frío ante mis ojos se diluía, mostrando la verdad que ocultaba y se disfrazaba con lo magnífico del lugar. No tenía ante mí una explanada de hielo y nieve. Todo se había convertido en kilómetros y kilómetros de nada, que se extendían hasta el infinito. Volví a sonreír, pero esta vez solo con la mitad de la boca, con esa expresión de soberbia incontrolable, agachando la cabeza hacia adelante y mirando con los ojos como rendijas. No soy experto en contar multitudes, pero quizá hubiera miles de torturadores del foso, alimañas del río Aqueronte, demonios menores y alguna otra aberración salida de la peor pesadilla. ¿Pensáis que mil de vosotros podréis pararme? Escoria servil y despreciable. Antes que acabe el día, me bañaré en vuestra sangre. La furia más profunda y visceral me consumía. No podía pararla. Estaba en llamas, perdido en un infierno helado. Mil no, Rasiel. Una voz entrecortada y casi ininteligible me tiró al suelo. Doblé la rodilla izquierda y saqué la espada con la derecha. ¿Y un millón? Tú, maldito hijo de un engendro. Me levanté despacio, soltando la coleta de mi pelo, dejando que el rojo inundara todo mi campo visual. No usaré la magia, no con escoria como aquella. Coloqué la espada sobre mi cabeza mientras me apoyaba en la pierna derecha. Hoy es el día en que mi nombre será leyenda. Aquí y ahora todos vosotros caeréis.
On the other
Continuamos con esta sección de rebajas y de consejos, y para ello saludamos a Luis Miguel González de Fabeco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué consejo nos das hoy?
Bueno, hablábamos ayer de la publicidad, o de cuando entrábamos al establecimiento y encontrábamos que la rebaja no era tal como nosotros veíamos que estaba anunciado en el escaparate. Pero vamos a ver lo que es dentro de la tienda. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en aquellos productos que están en montón o donde están todos agrupados, dependiendo del tipo de rebaja que se vaya a hacer, pues una rebaja. Prendas a 5 euros, que en teoría, como decimos, cada prenda debe tener su propio etiquetaje, con la diferencia entre una parte, entre lo que costaba antes y lo que ahora. Pero de pronto, pues con esta compra que hacemos de forma compulsiva, donde compramos, donde dejamos, donde ponemos, nos encontramos en lo de la prenda de 5 euros, una prenda que está y que vale 25 euros. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues hombre, si nosotros encontramos dentro del montón una prenda debajo del cartelito donde ponen 5 euros, nos encontramos con una de 25, deberíamos exigir que esa prenda nos cueste 25. No vale el argumento de que, mire, con estos líos que hay dentro de la tienda, eso es un problema que tiene la propia tienda y que debe encargarse la tienda de solucionar y solventar, el que no se puedan intercambiar unas prendas con la otra y que queden muy, muy diferenciadas unas de otras, porque luego lo que hacemos con esta prenda, y después de hacer la cola que suele haber cuando vas al cajero, te encuentras que te has comprado una prenda por 25 euros cuando realmente costaba 5. ¿Qué haces en ese momento? La devuelves, la traes para acá, al final te la llevas, con lo cual es otro tipo de venta o de producto que nosotros no tenemos por qué pagar a mayor precio, cuando nosotros pensábamos que el precio era mucho menor y así se indicaba según toda la información dentro del establecimiento.
De acuerdo, pues Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Esta mañana de jueves a la 1:22 de la tarde, y lo vamos a hacer, como les contábamos al inicio del programa, hablando de un cumpleaños, del Museo de las Ciencias, que cumple nada más y nada menos que 15 añitos, y además han hecho una cosa que a mí me encanta, que es una exposición de radios antiguas. Pero para que nos cuente todos los detalles, saludamos a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Él es Jesús Madero, director del museo. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Felicidades, enhorabuena, estáis de cumpleaños.
Muchas gracias, ya cumplimos 15 años, ya vamos siendo mayores.
15 años, estáis en plena adolescencia, se dice pronto, pero 15 años, imagino que han dado para mucho en el Museo de las Ciencias, ¿no?
Pues han dado para mucho, sobre todo para obtener la tranquilidad de poder experimentar de que creemos que estamos en el buen camino. 15 años nos han dado la posibilidad de ponernos en contacto con la sociedad de Castilla-La Mancha, con otras sociedades a nivel nacional. Y bueno, pues empezar a trabajar y hacer la oferta del proyecto del Museo de las Ciencias, y creemos que hemos conseguido calar en el interés de los castellano-manchegos y sobre todo de nuestra comunidad escolar, que es para quienes trabajamos fundamentalmente en estos momentos.
Bueno, además el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha ha destacado por tener y por haber tenido y por tener también elementos muy característicos y muy representativos que merece la pena visitar.
Bueno, en las colecciones paleontológicas siempre hemos tenido buenas excusas para poder sacar pecho. Nuestras piezas están estudiadas y en proyectos de investigación de universidades punteras y nos permiten, con sus publicaciones y con sus resultados científicos, estar en el interés internacional, sobre todo con las colecciones de Las Ollas y de Lo Hueco, y constantemente estar recibiendo a científicos de otros países que vienen a interesarse por nuestras colecciones.
Conocidos a nivel casi mundial. Para celebrar ese 15 aniversario, ese 15º aniversario, ayer inaugurabais una exposición de radios antiguas. Cuéntanos.
Bueno, la idea surgió por comentarios que te va haciendo la gente. Pues yo tengo en casa, pues yo tengo en casa. Digo, bueno, pues vamos a buscar todos en las casas, vamos a ver qué tenemos y a ver si nos da para una exposición. Hemos buscado las radios antiguas, las hemos encontrado y se han puesto en valor juntándolas en el Museo de las Ciencias. Es una exposición que requiere muy poco montaje porque tiene muchísimas piezas y las piezas son todas absolutamente entrañables. Hablando con los propietarios, cada pieza tiene su historia social detrás, pues aquí oí a mi padre, pues y recuerdo que un día mi abuelo, total que hemos sacado no solamente los elementos en sí, sino muchas historias familiares que teníamos escondidas y las hemos compartido. Uh-huh. Así que el valor añadido de la exposición es, además de tener las piezas y poderlas disfrutar, que son variadas y muy buenas, todas las historias y la carga social que llevan detrás.
¿Cuánta gente más o menos ha participado? Además, qué curioso, ¿no?, que la gente se haya prestado, ¿no?, a participar de esta manera en esta exposición.
Pues hay expuestas unas 60 y tantas piezas y unas 40 personas nos han prestado una parte de su historia, ¿no? Hay algunos que han venido con dos piezas, unos que han venido con los elevadores, otros han venido con una máquina para ver válvulas, otros nos han dejado radios que solamente tienen la carcasa de fuera para ver las estéticas, que dentro no tienen nada. Pero bueno, por lo menos 40 y tantas o 50 personas han participado en dar contenido a esta exposición. Muchas de ellas vinieron ayer y todas se llevaban una fotografía de su radio junto con ellos para ponerla en casa también. Bueno, pues forma parte de la historia de la radio también.
No sé si nos podrías decir, a ver, la pieza más antigua que tengáis.
La más antigua es una radio de 1932, una radio de la colección de José María Sevilla. José María Sevilla es un gran coleccionista de aquí de Cuenca, que tiene unos 90 aparatos y que, bueno, él los restaura, los pone en funcionamiento, los estudia y los cuida y nos los deja. O sea que es uno de los buenos socios que tenemos en el museo. Uh-huh. Y la más antigua que tenemos en la exposición es una suya, pero hay varias de las llamadas radios de Capilla que son de principios de los años 30. Unas verdaderas joyas, unas verdaderas preciosidades.
Merece la pena verlo, sin duda. ¿Hasta cuándo se puede visitar esta exposición?
La vamos a tener hasta junio, porque junto con la exposición hemos diseñado un taller para la construcción de radiogalenas, para que los chavales de los centros escolares, bueno, pues sepan cómo se inició todo lo que el tema de la comunicación de las ondas en radio, ¿no? Y un elemento tan sencillo como es una radiogalena, ¿qué resultados puede dar? Concretamente, aquí en Cueca cogemos dos emisoras con un sistema muy elemental. Les explicamos cómo son las ondas, les explicamos las longitudes de onda, la transmisión y toda la física que lleva la radiogalena alrededor, y al final cada grupo se podrá llevar a su centro escolar o a su centro cultural una radiogalena para tener como recuerdo de su visita y de su participación en el taller. Y por eso queremos dejarlo, tener posibilidad de que los centros escolares vengan, porque fundamentalmente es en mayo y junio cuando hacen sus semanas culturales, sus semanas científicas, y es cuando tenemos una mayor demanda de este tipo de servicios.
Curiosísimo, súper interesante. Animamos a todo el mundo a que se acerque al Museo de las Ciencias y te volvemos a dar volvemos a reiterar esas felicidades por ese aniversario. Jesús Madero, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Hasta
adiós.
Luego.
Y tras esta propuesta tan interesante, con ella nos despedimos animando a todo el mundo a que se acerque al Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha a visitar esa exposición curiosísima de radios antiguas. Nosotros ya nos vamos a ir, pero os vamos a dejar muy bien acompañados como siempre, porque arranca El Espejo con José Luis Restán a las 2 de la tarde en punto. Información nacional e internacional, 2:10, la de Castilla-La Mancha, y 2:20, como cada día, la de Cuenca. Os deseamos que tengáis una buena tarde de jueves, antes a la del fin de semana.
¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Tirino, te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abrí.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.